institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 2:00 en todo el territorio nacional. Qué placer saludarles. Hola a todos. Aquí estamos ya en sintonía del Independiente Radio para todo el mundo. Una hora de análisis, de cultura, de interpretación, de participación ciudadana. Qué bueno que vamos a estar ahora esta tarde sintonizados. Ya saben ustedes, ¿verdad?, que estamos en distintas frecuencias en la web. Ahí tienen ustedes Twitter, el Facebook, el YouTube en vivo también. Bueno, excelente. Nos pueden escuchar también en podcast en otro momento, no precisamente a esta hora, en el www.elindependiente.sv. Ahí estamos también para todos ustedes. Y en WhatsApp el 7540-1875 para llamadas, mensajes de texto, audio también. Estamos en conexión con todos. Una tarde excelente este día del 10 de enero de 2023, un martes. Todo el equipo aquí ya dispuesto a hacer un gran programa. ¿Cómo están allá en cabina? ¿Cómo están en redes, Frank? ¿Qué hay de bueno?
Al 100, Walter. Al 100, como siempre.
Eso está bueno. Eso me alegra. Bueno, hoy la agenda, como saben, nuestro tema que va a cruzar todo el programa es sigamos desmontando narrativas falsas. Así, literal. Sigamos desmontando narrativas falsas. Acabo de ver un artículo y una nota que ha publicado la revista disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia, interesantísimo, donde ellos han analizado durante 24 horas en YouTube, y ahí se llama el artículo, 24 horas en YouTube, y ahí establecen que entre las 9 de la mañana y 9 del día 9 al día 10 de enero, o sea, a partir de hoy, desde ayer hasta hoy, en 24 horas ellos han detectado, digamos, 101 videos, imagínense, sobre el presidente de la República. También hay otros sobre El Salvador, China, sobre la oposición. Es decir, han hecho como una especie de monitoreo de los videos. Y como hemos venido diciéndole nosotros desde hace en varios programas, ha habido una migración de muchos de los troles y de muchos de los estos equipos que están en comunicación y en la guerra comunicacional, han pasado al YouTube, han dejado el Twitter y se han pasado a YouTube, de Twitter a YouTube. Y el monitoreo que ha hecho la revista disruptiva de la Gavidia lo demuestra, ¿verdad? Nosotros lo hemos venido notando también. Cada vez que, por ejemplo, aparece, digamos, el Pastor Vega en un medio de comunicación, arremeten con pequeños spots de YouTube en esa guerra comunicacional a desprestigiarlo, a desmeritarlo. Y luego, por ejemplo, cuando yo aparezco también en alguna declaración en la televisión o en algo, se vienen encima todos los troles, por decirle algo, pues, es decir, toda esa maquinaria encima. Bueno, yo personalmente, algunos hasta se burlan de cosas, digamos, personales, de la vestimenta, de cómo uno aparece, pero no hay ningún argumento. Es decir, yo desde ya los perdono, pues a mí hasta risa me da, pero es parte de esa guerra comunicacional que yo he venido insistiendo, y no voy a bajar, digamos, mis análisis, mis interpretaciones a partir de eso. Y por eso el título de este día es sigamos desmontando narrativas falsas. Ese va a ser el eje de nuestro comentario, el pan pan al vino vino esta mañana. Y vamos a explicar lo que implica eso. Porque cada vez que nosotros desmontamos una narrativa falsa, se nos viene. Si nosotros no la logramos desmontar, no nos hacen ni caso. Esa es como una medición. Fíjense que en el caso este de las alcaldías, cuando nosotros explicamos, pues, que era una bomba noticiosa, que lo que ocupaba era aplacar la noticia de las pensiones, del timo, del robo de las pensiones. Entonces, cuando les desmontamos eso, esa narrativa de las alcaldías y todo, les dije, miren, es imposible que lo presenten ya pronto porque eso tiene muchas implicaciones electorales para las personas, los de unos municipios, y se volverían en contra del partido de gobierno. Entonces dijimos, eso es más que todo una bomba noticiosa, y citamos el libro este de Ramonet titulado Tiranía de la Comunicación. Y bueno, se nos han venido encima. Pero nosotros vamos a seguir desmontando narrativas falsas. Hay que desmontarlas. Claro, en comparación, digamos, entre las voces, digamos, que intentamos acercarnos a la verdad, ¿verdad? Es como una persona que está con un megáfono. Y del otro lado, toda esta publicaciones gubernamentales, todo este engranaje gubernamental de comunicaciones, expónganse ustedes que son 10 equipos de sonido de esos que ponen en los estadios cuando hay de esos cantantes, pónganse 10 por poner un ejemplo. Miren, la comparación es una comparación completamente, bueno, sin equidad, injusta, bueno, más o menos así como entre David y Goliat, pero nosotros a lo David vamos a seguir desmontando narrativa falsa, y lo vamos a seguir haciendo con honestidad, con valores, también con respeto y con rigor intelectual, manteniéndonos, pues, por supuesto, en la ética, sin caer en el fanatismo, sin caer en la crítica sin razón, ¿no? Es decir, es una, nuestras lecturas y nuestras interpretaciones de la realidad a partir, digamos, de la observación, de la interpretación de los signos de los tiempos. Fíjense que hoy traigo un tema, también, ojalá nos dé tiempo, pero sobre el costo de la vida y la crisis económica. ¿Hace cuánto no venimos nosotros diciendo que viene esto? Hoy tenemos datos sobre esta gran contracción económica a nivel salvadoreño y a nivel mundial. Lo tenemos aquí registrado, ya van a ver, cuando toquemos el tema en lo económico-social. Pero por supuesto también hay que hablar de Brasil, traemos el tema de Brasil, lo que pasó ahí, en la toma de estos fanáticos seguidores de Bolsonaro, ¿verdad? Hay que hablar de ese tema también. Y por supuesto está todas las denuncias, tenemos una nota sindical, lo del régimen de excepción, y en el aula literaria también vamos a mencionar algunos artículos que son realmente, desde mi punto de vista, geniales, que tienen ustedes que leerlos, acceder a ellos o solicitárnoslos para que nosotros se lo brindemos. Hay un articulazo, en el aula literaria lo quiero comentar, pero hay un artículo que salió el domingo, publicado, donde el pastor Mario Vega habla de el rey Acab, ¿verdad? Cómo el rey deseaba una finca, un viñedo, y no lo podía obtener. Entonces, a través de su malvada esposa, ¿verdad? Asesinan al dueño del viñedo con una mentira, inventándole un juicio, y al final le dice que, bueno, por ahí, claro, ellos estaban adorando a otros dioses, a Baal. Entonces él cuenta toda esa historia y dice cómo manda Dios un profeta, ¿verdad? A decirle al rey, ¿verdad? Que, bueno, que había perdido la gracia de Dios y que iba a tocarle un enorme castigo por haber hecho esa tremenda injusticia. Y entonces ahí, cuando el rey escucha las severas palabras del profeta Elías, ¿verdad? Porque cuando Elías es el que llega a decirle, has hecho esto, y a ti, a tu mujer, a toda tu descendencia, y después ahí, y tú te quedas, bueno, ¿y qué pasó aquí con el rey Acab? O sea, entonces, inevitablemente, ¿vean? Haces unas lecturas profundas sobre eso, ¿vean? Cómo el rey Acab y toda su descendencia mueren en el muro de Jezreel, en el mismo muro donde mataron al dueño del viñedo que le quitaron. Sí, una cosa impresionante. O sea, porque no puedes dejar de hacer comparación. Se lo recomiendo. Vamos a darle tiempo, Fran. Por favor, ahí me avisas del aula literaria, ¿verdad? Porque esto es importante. Yo quisiera incluso, bueno, detenerme. Creo que con cada uno de los temas pasaríamos una hora, después analizando y profundizando, pero hay que entrarle. Así que esto va a ser hoy un gran programa. Yo estoy al 100, completamente al 100, en mis óptimas condiciones para hacer con usted un gran programa. Y por supuesto la participación ciudadana. ¿Y el equipo está bien allá? ¿Cómo están?
¿Ah? Al 100, Walter, al 100. Al 100
también, completamente. Bueno, un saludo ahí, por favor, a todos los troles, a todos. Díganle que desde ya los perdonamos, vean. Que no se preocupen, que aquí estamos dispuestos a hacer comunicación, a hacer radio, pero sobre todo, a buscar la verdad. 2:10 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9:15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9:15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes a todos. Entremos en materia entonces. Vamos a ir con Brasil primero. Miren, agradecer a todos los que nos han enviado mensajes y están ahí conectados. Nos envían corazoncitos, manitos arriba. Dice, estamos al 100 con el Independiente Radio, nos dice Leonardo Caballero. Hey, un abrazo. Francisco dice, ya estamos conectados vía radio, don Walter. Saludos a todos y adelante con la lucha. Claro que sí. Desde Cangrejera, hey, un abrazo ahí, deditos arriba. Desde la Corte Suprema, dice, bueno, aquí estamos. El dictador nos regala un nuevo aumento de combustibles. Bueno, dice, buenas tardes a todos. Excelente, y también en las redes. Yo estoy sintonizando también y viendo los comentarios en YouTube y en Facebook. Estamos aquí en línea. Hoy trajimos la computadora para estar interactuando. Guillermo, muchas gracias. Saludos, amigos del MIS. El 25, dice, aquí estamos, dice el ya aquí al 100, sintonizando el programa, nos dice Will también. Excelente, bueno, completamente dispuestos a hacer el programa. Vamos con Brasil, no podemos dejar de hablar de Brasil. Definitivamente, vamos a hacerlo despacio. Nos llevemos el tiempo que nos llevemos, porque con Brasil, mira, hay que entenderlo. Un poco hay que irse atrás también, atrás, porque acuérdense, Bolsonaro no le quiso entregar a Lula y prefirió irse, ¿verdad?, a Estados Unidos, a la Florida, donde está Donald Trump, ahí. Así que vamos a hablar de eso. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. ¿Qué pasó con Bolsonaro? No le quiso entregar a Lula, se fue a la Florida, donde su gran brother ahí, Donald Trump, y evitó el traspaso. Desde que perdió Bolsonaro las elecciones, ¿verdad?, ellos, incluso para la segunda vuelta, estuvieron desprestigiando el sistema electoral. Él tenía un grandísimo aparato comunicacional, de redes sociales, muy parecido al que hay por acá, Bolsonaro. Y entonces, ellos decían en sus redes que si perdía Bolsonaro era fraude, ¿verdad? Entonces sembraron eso en la mente de la gente, que era fraude si perdía, a través de puras redes. Entonces, las bases de Bolsonaro, hay que entender quiénes son las que están detrás o en, ¿verdad?, esa agrupación bolsonarista. Miren, no es homogénea, es una cantidad de personas, que estamos hablando de 50 millones de personas que votaron por Bolsonaro. ¿verdad? Ahí hay terratenientes, ahí hay madereros, ahí hay militares, que serían como la élite del partido de Bolsonaro, de los seguidores de Bolsonaro, por supuesto de derecha. Esos son como la élite. Acuérdense, hay un terrateniente en Brasil, tiene una finca más grande que El Salvador. Así, literal, o sea, no crean que estoy metafóricamente hablando, es verdad, o sea, ahí. Además de que está la Amazonía, el pulmón del mundo, con todos los madereros esos, que aprovecharon para destruir toda esa riqueza natural. Y están también los militares. Acuérdense que en Brasil hubo una dictadura en los 70, los 80. Esa es la élite del grupo bolsonarista. Pero también tiene una base popular. Y esa base popular es muy fuerte. Y esos 50 millones de seguidores de Bolsonaro, ¿verdad?, que votaron por él, tú no puedes decir todos los de Bolsonaro son millonarios o son ricos, no, o sea, estamos hablando de personas ahí con tremendas desigualdades sociales. La pobreza en Brasil es realmente de espanto, escalofriante, espeluznante la pobreza. Entonces hay un montón de pobres, ¿verdad?, que lo siguen. Pero ¿por qué? Ese es el punto. Porque hay un fanatismo religioso, y aquí es donde quiero yo llegar. Para lograr entender lo que ha pasado en Brasil, tenemos que meternos a entender el fanatismo religioso. Entonces, en los 80, ustedes acuérdense, hubo dictadura militar en Brasil. Y entonces proliferaron, impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no solo fue en Brasil, en toda América Latina, proliferaron las sectas, ¿verdad?, religiosas, de todo tipo, muy variada. Ahí está aquella de Pare de Sufrir, miles de sectas. Lo que buscaban, destruir la teología de la liberación, la teología de los pobres. Bueno, estos grupos fanáticos que surgieron ahí tenían algo en común, es el fanatismo. Eso, fanatismo, solo ellos. Es decir, solo ellos se salvan, nadie más se salva, sino los 144,000 que estamos aquí metidos, etcétera. Entonces, es un fanatismo que te lleva, bueno, a no dejarlo de observar, pues. Entonces, de ese fanatismo es donde se han agarrado, ¿verdad?, los bolsonaristas y el mismo Bolsonaro, que bueno, se fue a bautizar al Jordán, etcétera. Bueno, incluso en estas protestas en Brasil, hay unas imágenes fuertísimas ahí en Brasil. Fíjense que hay una gente que entró de rodillas y con la Biblia en la mano entraron ahí a la sede de la Casa Presidencial, a la sede de la Asamblea, a la sede judicial, ahí en Brasilia. Parecido a aquello de Camacho, el de Bolivia, que por cierto hoy está preso, como que le entró valor a Lucho Arce en Bolivia y lo metieron preso. Él es el que promovió el golpe. Pero entraron de rodillas algunos ahí con sus Biblias. Es un fanatismo, evidentemente todo fanatismo, sea el que sea, es un fanatismo que no te deja pensar, es pernicioso, es pervertido, te afecta cualquier tipo de fanatismo. Hay todo tipo de fanatismo, ¿verdad? O sea, no solo en este tipo de iglesias. Por supuesto, no son todos los pentecostales ni todos los neopentecostales. Hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Hay algunos, sobre todo esas mega iglesias, ¿verdad? Pero esa base bolsonarista, que a partir de ese fanatismo han sido engañados para ir y tener ese comportamiento, es una base realmente con un pensamiento de derecha. Eso está clarísimo. Entonces, cuando Lula gana en segunda vuelta, por un pelito, ¿verdad?, gana Lula en la segunda vuelta, estos bolsonaristas se instalaron en campamentos, o sea, campamentos así, en tiendas de campaña, en grandes locales, frente a las sedes de los ejércitos, como a los batallones, digamos, o a las brigadas, en todo Brasil. La más grande, por supuesto, es la de Río Janeiro y el campamento que montaron ahí en Brasilia, donde está la sede de las Fuerzas Armadas de Brasil. Y ellos están pidiendo un objetivo, es decir, que el ejército dé el golpe. eso, que el ejército le dio un golpe a Lula. Y entonces al gobierno de Lula, al PT de Lula, le dio un golpe y lo saque. Y entonces, acuérdense, Brasil es un país inmenso, pues, inmenso no solo en territorio, también es inmenso en habitantes, son 200 millones de habitantes, ¿verdad? Y entonces estos cercos, estas especies de cercos, especies de campamentos que montaron ahí frente a los batallones y la Fuerza Armada, estaban permanentes y hacían hostigamientos a sindicatos, hostigamientos a movimientos sociales, hostigaban a los mismos policías, a los mismos militares, hostigaban, ese es su fanatismo, ¿verdad? Bueno, el domingo, que fue este evento, aparecen ellos ya y se van, pues, en esa turba tremenda a la sede del poder en Brasilia. Bueno, algo que llama la atención, aparte del vandalismo que hicieron, ¿verdad? El vandalismo, muy similar a lo que hizo Donald Trump, ¿verdad? En la toma del Congreso de Estados Unidos, y muy similar a lo que se hizo aquí en el 9 de febrero. Cuando se entra a la Asamblea Legislativa en ese tropel con militares y todo, y se toma, se sientan en la silla, suenan el gong, muy similar, son bien similares los tres momentos. Analicen eso. Bueno, Lula no estaba. Andaba visitando Sao Paulo porque habían unas inundaciones y unas lluvias en Sao Paulo. Él estaba ahí viendo y verificando las comunidades que estaban golpeadas al sur de Brasil. Pero fíjense que esta turba que va, que habían estado en esos campamentos ahí permanente, eso, ellos llegan con ese discurso de que los militares tomen el poder, que le den el golpe a Lula, y entonces, ¿qué pasó? Los militares no aparecen. Algo les falló ahí. O hubo descoordinación, o los militares no se atrevieron, ¿verdad? Pero ahí la policía federada, es decir, en cada estado hay el gobernador controla la policía de ese estado. Entonces, digamos que por cierto, el jefe de la policía del estado en Brasilia ya fue destituido, ¿verdad? Pero, y también hay más de 200 capturados. Pero, es decir, las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, no responden al llamado. Eso es una enorme diferencia y hay que observarlo. No responden al llamado a las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces, hay muchas lecturas ahí. Puede ser, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pues, ¿qué pasó aquí? Pero hay otra cosa importante. Tampoco la policía ni las Fuerzas Armadas los detienen. Fíjense bien. Observen eso con una claridad y un análisis limpio y honesto. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no los apoyan? ¿Y por qué las Fuerzas Armadas tampoco no lo detienen? O sea, antes de que irrumpa, pues, como no van a ver que hay una turba con toda esa gente, ¿por qué no lo hacen? Bueno, esa es una de las cosas que hay que analizar. Entonces hay varios escenarios ahí. Bueno, que fue una acción que no la lograron sincronizar, o que estaba sincronizada y les falló y no tuvieron después posibilidades de que el ejército se sumara y no fueron a tomárselo, ¿verdad? Y es decir, hay varios escenarios que se pueden observar ahí, o que fue una acción, ¿verdad?, propagandística, de turba, de destrucción, ¿verdad? En fin, ahora hay una cosa que aquí vale aprender. Miren, hay un policía que intenta defenderlo, va en un caballo de la policía montada en Brasilia, y ahí están las imágenes donde lo agarran y lo hacen papilla a él y al caballo. Lo hacen papillas con palos y todo eso, lo destruyen. Entonces hay cosas ahí que hay que tratarte como de entenderlas. Evidentemente hubo una connivencia de la policía federal ahí, más bien de la policía de la ciudad y del estado, ¿verdad? Y no se sumó el ejército. Después, ¿verdad?, se aparecen respaldando a Lula cuando Lula pues ya hace el llamado de que va a haber una intervención de la Fuerza Armada a nivel federal. Bueno, aquí hay algo raro también. Unas cosas rarísimas. Primero, evidentemente aquí hay un apoyo. ¿Quién financió esto? ¿Están aquí metidos los Estados Unidos? ¿Hasta dónde está metido aquí el imperio norteamericano? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Hay un asesor de Trump que se fue para Brasil, bastante famoso, que lo están señalando ahora como que podía haber estado detrás de eso. Bueno, pero lo raro de esto, fíjense, lo raro de este golpe es que, bueno, lo intentan, ya, no hay apoyo, es decir, volverán a hacerlo, no lo volverán a hacer, en la siguiente van a tener apoyo, no van a tener apoyo, son preguntas que surgen, pero definitivamente surgieron voces de todo el mundo, de todos los olores, de todos los sabores, ¿verdad? Y de todos los colores. Fíjense que evidentemente una condena, inmediatamente Cuba, inmediatamente Colombia, Petro, inmediatamente Nicaragua, inmediatamente Venezuela, es decir, es una condena inmediata de los países, digamos, que tienen cierta visión de izquierda. Bueno, el movimiento de izquierda salvadoreña en El Salvador fuimos los primeros que nosotros respondimos a eso y publicamos un comunicado, ustedes lo pueden ver en nuestras páginas. Y no vamos a perder tiempo leyéndolo, pero sí condenamos el golpe. ¿Vean? El intento de golpe contra Lula, y explicamos, ¿verdad?, qué significaba todo eso. Ahí está un registro de que el movimiento izquierda salvadoreña MIS fue el primero en El Salvador, ¿verdad?, minutos después que se estaba dando, que nosotros lo condenamos para hacer esa solidaridad internacional. Bueno, pero ¿cuál es la sorpresa? Que empiezan a aparecer, ¿verdad?, dando también la condena de esta acción, la OTAN, los gringos, los Estados Unidos, Almagro, la Unión Europea. Bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces, te hace como mucha Guatemala, muchas preguntas. Entonces, bueno, Boric, ¿verdad? Felipe González, ¿verdad?, del Partido Socialista Español, que ha sido un gran traidor para los socialistas. Ecuador, ¿verdad?, Lazo. Bueno, ya desde Lenin habían traicionado la Revolución Ciudadana de Correa. Es decir, cuando tú ves, bueno, por supuesto Rusia, por supuesto China, es decir, hubo una condena mundial. Pero no se queden con esa condena mundial. Vayan a fondo de la condena mundial. Qué raro esto. Pero si Almagro es el golpista, Almagro, el de la OEA, es el que estuvo, bueno, ratificó el golpe en... acuérdense ustedes, en Bolivia, detrás de eso, fue ya confirmado que estuvieron ahí el gobierno de Estados Unidos, estuvo la CIA, estuvo la OEA, bueno, desde Lugo allá en Paraguay, el golpe que le dieron ahí a Mel Zelaya en Honduras, los Estados Unidos, ¿desde dónde salió el avión que se llevó en calzoncillo a Mel Zelaya a Costa Rica? Salió de la base norteamericana de Palmerola en Honduras. O sea, los gringos son golpistas. O sea, están, claro, sobre todo en este tipo de gobiernos que tienen algún tipo de pensamiento de izquierda, ¿verdad? Bueno, para no ir lejos, pues, el mismo Brasil, ¿quién le dio el golpe a Dilma Rousseff? Que fue la que quedó después de Lula y la sacaron, le inventaron un asunto legal, jurídico, y la quitaron. ¿Y quién estuvo ahí? Ya está confirmado que todo eso fue tramado en la Embajada de Estados Unidos en Brasil. Sí, ahora, y Almagro, si Almagro ha estado detrás, en Honduras, ¿quién fue que le fue a levantar la mano a Juan Orlando Hernández? La Unión Europea, los gringos. Y de repente aparecen, ¿ves?, los gringos condenando este intento de golpe en Lula. La OTAN, ¿qué es eso? Almagro, la Unión Europea. Bueno, entonces, aquí hay algo que desentona en el análisis. Entonces, bueno, lo único que queda, porque bueno, dele la vuelta a la página, si no necesitamos irnos en la historia, solo váyanse a Perú, pues ahorita en Perú, ¿verdad? Están masacrando a la gente en las calles que está protestando contra lo que ha pasado con Pedro Castillo, y la gente sigue protestando, van a hacer la toma de Lima. ¿Ha condenado eso algún país de esto? No la han condenado. Entonces ustedes ven una incongruencia. Entonces, aquí hay una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer al intentar interpretar estas realidades. Bueno, Lula, él va a tener que dar como una respuesta a esto. Y la respuesta la vamos a obtener nosotros después del giro que Lula tenga. Bueno, una de dos. O se vuelve independiente, un país que tiene relaciones con todo el mundo, un país que tiene autodeterminación y que tiene independencia y tiene relación con Estados Unidos, con China, con Rusia. Unión Europea, pero en un plano de independencia. O da un giro y trabaja y impulsa a su país con los BRICS. BRICS, que son la India, Rusia, China. Bueno, ahora se van a ampliar los BRICS, dicen. Ya no van a ser BRICS, a ver cómo se le va a llamar, pero van a entrar otros países también. Entonces van a construir esto. Entonces, o se va con los países de izquierda y con los países, digamos, de algún tipo revolucionario o algún tipo de izquierda de América Latina. Porque América Latina hay de todo, ¿eh? De izquierda rosadita, de izquierda roja, izquierda... hay de todo. ¿Por dónde? ¿Por dónde se va a ir Lula? Entonces ese es el punto. Ahora, hay cosas que ya llaman la atención. Cosas que llaman la atención. Por ejemplo, esa llamada, ¿verdad?, de Biden a Lula. Mira, siento mucho el golpe que te quieren dar. Te invito aquí a Estados Unidos. Vení. Bueno. Y por otro lado, ¿verdad?, la respuesta de Lula de que va a ser una cumbre de la CELAC. Ustedes saben cuál es la CELAC. Es la especie de OEA que ha surgido de los países de América Latina sin Estados Unidos y sin Canadá. Sin el norte, sin Estados Unidos ni Canadá. La CELAC, que por cierto, en tiempo del profesor, El Salvador tuvo la presidencia pro tempore. Y hoy está allá en Brasil, la presidencia pro tempore. ¿Y saben ustedes qué ha dicho Lula? Que va a tener de invitado en la asamblea de la CELAC a Biden. Por eso digo yo, aquí hay como pregunta, lo que qué onda aquí, vea. O sea, te lo puedes preguntar. Entonces, para hacer este tipo de análisis, miren, la geopolítica internacional no es una cosa sencilla de que, ay, este es de izquierda, este es de derecha, este está comiendo. Hay que entrarle a profundidad a esas cosas. ¿Cómo va a ser este mandato de Lula? ¿Cómo va a ser? ¿Va a llegar él a administrar este modelo? ¿Va a ser de verdad transformaciones de verdad de izquierda como hizo? ¿Verdad? Esas son preguntas. ¿Él se va a meter de lleno con los sin tierra de Brasil, con los indígenas brasileños? ¿Se va a meter de lleno en eso o va a estar ahí toreando la cosa? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la cosa? Son preguntas. ¿Verdad? Son preguntas porque usted se puede hacer un montón de análisis, pero bueno, ¿cómo va a ser el gobierno de Lula? Apenas acaba de entrar, ¿verdad? El primero de enero, no se puede juzgar todavía, pero a razón de los símbolos que se vienen dando, tenemos que estar ahí. Bueno, ¿y qué es esto? Pues porque aquí está toda esa derecha internacional, esa derecha también fanática como esos bolsonaristas. ¿Y qué pasa si hacen un segundo intento y lo apoyan las Fuerzas Armadas? Porque al final, miren, las Fuerzas Armadas son las que están pidiendo los bolsonaristas, pero también las Fuerzas Armadas son las que, ¿verdad?, dan ahí el apoyo a Lula. Son preguntas. O sea, las preguntas están planteadas. Evidentemente, ¿quién patrocinó este golpe de Estado? Bueno, todos esos de la élite de Bolsonaro, militares, terratenientes, madereros, todos esos son los que lo financian. ¿Hasta qué nivel está metido ahí Estados Unidos para desestabilizar esto o no? ¿Quiénes lo patrocinaron? ¿Tiene poder Lula para poder enfrentar un nuevo intento de golpe de Estado? ¿Qué significan esos apoyos que le están dando, ¿verdad?, países golpistas, ¿verdad? Todo ese tipo de preguntas están dadas. Pero No es fácil, ¿verdad? Porque en los discursos que yo he escuchado de Lula, sobre todo este discurso cuando toma posesión, y él llora, ¿verdad? Llora cuando dice, bueno, miren, tenemos un país hecho un desastre, en lo ecológico, en lo social, hay miles de brasileños muriendo literalmente de hambre, y él llora, y ojalá lo haga, pero lo haga desde la base de la independencia, desde la base de un planteamiento, ¿verdad?, honestamente de izquierda, ¿no?, sin tener que ceder, ¿verdad?, a tanto. Eso, sin tener que ceder a tanto. Y que se apoye. Miren, el PT es casi un cascarón en Bolivia, porque ha quedado bien golpeado. Entonces tiene que reconstruir el partido. Tiene que concientizar a sus bases. ¿Qué es lo que les dijo Frei Beto? Frei Beto les dijo, fraile, que ya no es fraile, pues, pero es un gran teólogo. Le dijo, miren, no corrupción, le dijo a Lula, ahora que asumió Lula, no corrupción. Formación y concientización a la gente. ¿Ya? Y reestructurar el partido, tienen que reestructurar el PT, hay que rehacer el PT, reestructurarlo. Y tiene que meterse en las bases, por supuesto, de los sin tierra, que son cantidades, los sindicalistas brasileños que son fuertes, los indígenas también, etcétera. Ahí tiene él un camino. Es un humilde análisis y humildes opiniones desde el centro de América y del pulgarcito de América. 2:35 en todo el país. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a leer rápidamente los comentarios sobre lo de Brasil, porque como van a ver varios temas en el programa, voy rápidamente con los que tengo aquí en el YouTube. Dice, bueno, no se pronunció el gobierno de El Salvador, ¿verdad? ¿Qué pasó? La misma chuquedad. Yo aquí al 100 sintonizando, nos dice Ángel, hay que desmontar la tiranía de la dictadura en El Salvador, desde California, démosle con todo. Bukele, Trump y Bolsonaro son la misma chuquedad política. Y el reverendísimo representante de El Salvador no dijo nada, imagino que se refieren al Ejecutivo. Nos dice Guillermo. Antonio nos dice, saludamos la gesta heroica de combatientes del 10 de enero del 81, luchando contra la oligarquía defendido por la dictadura militar. Entre los que no se manifiestan en contra de estos atropellos a la democracia está el mandatario salvadoreño. Nos dice José Pérez, Lula nunca debió participar en esa elección por sus antecedentes, cuando los ciudadanos comprendan eso. Lula lloró y dice, bueno, tienen que enfrentar esa realidad. Lula con todo derecho participa en política, le responde otro. Hoy por la mañana en Nueva York comenzó la audiencia contra el exdirector de la PNC de Honduras. Ah, el Tigre Bonilla. Esta tarde fue la audiencia contra Orlando Hernández. Vamos a ver en el Facebook, no, aquí en el, no sé si tenés en el Facebook, aquí dice gracias por el programa, nos dice aquí en el WhatsApp, dice Jonás, el buquelismo se quedó mudo con ese evento, ¿por qué será? Buena pregunta, ¿verdad? Excelente análisis, Walter. Bueno, ya eliminaron el canal 33 porque no están de acuerdo con el gobierno, así estamos, pero bueno, adelante, Dios lo bendiga, excelente. El asesor de Trump debe ser los mismos veterinarios asesores de aquí que le indicaron aquel que invadiera la Asamblea Legislativa. Dice, el avance de los líderes populistas de ultraderecha fascista, hay muchos ejemplos en todo el mundo. Nosotros ya caímos en las garras de uno. Nos dice también Guillermo, adelante, vamos con el MIS. Correcto, aquí estamos. Acá tenemos nosotros también alguien a quien siguen fanáticamente, criollos. Mesías Criollo, dice, solo porque la abuelita... saludo, Walter, aquí dice en San Juan Opico. El presidente de El Salvador no condenó lo sucedido en Brasil, porque él hizo lo mismo cuando se tomó a la Asamblea Legislativa. Creo que ahí está la respuesta. Pero aquí estamos al 100. Excelente. Buenos comentarios. Qué bien que haya interacción con la audiencia. Excelente. Bueno, dejemos ahí pendiente. Queda pendiente lo de Lula. Observarlo, ver cómo va, miren cómo salió Boric, ¿verdad? Boric salió, ni rosado llega ya, no llega ni a rosado Boric en Chile, ¿verdad? Es decir, bueno, hay tantas cosas de las que podríamos hablar, ¿verdad? Ustedes saben que en las protestas en las que él andaba, capturaron a varias gente que está presa, y una ministra de justicia dio unos indultos para sacar a estos que cayeron presos, ¿verdad? En tiempo de la derecha, por las protestas en las que andaba Boric, y Boric molesto porque la ministra esta de justicia sacó a estos estudiantes básicamente y la destituyó, pónganle, o sea, Bueno, y también ha arremetido contra mucho de la izquierda. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? 2:39. Voy rápidamente con algo. Yo, fíjense que, bueno, lo quiero mencionar, pero llevamos un articulazo en la portada del Independiente, ¿verdad? Y tenemos ahí el artículo también, pero ustedes lo pueden ver en Facebook y lo pueden ver en YouTube. ¿Verdad? Se refiere a la ética médica en un contexto capitalista neoliberal. Un artículo de, bueno, el académico e investigador salvadoreño, ¿verdad?, Felipe, que está ahí con nosotros, ¿verdad?, en el Independiente, nos tira siempre estos análisis. Mire, se ha hecho un artículo que yo creo que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque dice Felipe Aldana, Edwin Felipe Aldana, ¿verdad?, que la salud, ¿verdad?, en El Salvador carece de ética. Y él usa mucho el marco teórico de Yacuría para explicar eso. Yo se lo recomiendo, ¿no? Me gustaría darme el tiempo para hacerlo, pero bueno, con un minuto me basta para decirle, búsquenlo, ahí está, en la www del Independiente, en el internet, ¿verdad?, independiente.sv. Ustedes búsquenlo. Léanlo, ya ahorita lo vamos a subir en unos minutitos. Se lo recomiendo, de verdad, no se lo pierdan. Para entender lo que está pasando, aquí hay gente que no tiene acceso, hay números. Por eso, lo económico y social, yo quiero dejarle unos minutos. Miren, los alimentos. Les voy a dar, fíjense, nosotros les venimos diciendo que va a haber una crisis económica, que va a haber una crisis que viene, se está planteando todo esto, ya está aceptada. Ya está la crisis aceptada por muchos organismos. Fíjense que en El Salvador los alimentos cerraron el año pasado con casi más de el 15% más caros, ¿verdad? El precio del diésel también está subiendo. Eso populismo de detenerlo, bueno, hay un montón de cosas. La libra de queso, ¿verdad?, duro, aumentó casi 40, 50 centavos en algunos lugares. Bueno, reconocido por la Defensoría del Consumidor. Ya no digamos los cuadernos, ¿cómo están lo de los cuadernos? Hay ahí una, de verdad, hay una crisis económica fuertísima. Y hoy me encuentro yo con notas como, por ejemplo, esta. Miren, el mismo Banco Central de Reserva, que ahora tiene la Digestic, que hacía encuestas, ellos mismos, imagínense, acaban de publicar una encuesta donde dicen que el 82% de la población no ahorra ni cotiza para una pensión. El 82%, estamos hablando, juela, de que 18% es nada más. Dice que de cada 10 personas, que 8 de cada 10 personas no cotizan ni ahorran. Una encuesta del Banco Central de Reserva, titulada Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Productos y Servicios Financieros 2022. Esa al final del año le hicieron. Entrevistaron a casi 5.500 personas, una encuesta bastante grande, con menos margen de error, pues. El 82.1 de los encuestados, ¿verdad?, dicen ahí que no están ahorrando y que no están cotizando. Evidentemente no tienen empleo, pues. Evidentemente, es un escándalo. Hay que leer esto. Yo quisiera, miren, darme el tiempo para explicarle el escándalo que esto significa. El escándalo de este estudio, ¿ya?, en nivel de porcentajes, es tremendo. Detalla que ahí va explicando cada una de las cosas, pero a juicio de una de las economistas más destacadas del país, Tatiana Marroquín, dice que esta estadística expone una gran situación de desprotección social para la población, eso. O sea, expone al país, o sea, son los datos de ellos. Yo no les creo a las estadísticas, honestamente, de ellos, porque para eso le han dado vuelta, para manipularlas y todo, pero aún así se les cuelan las cosas y la realidad. Miren, aquí acaban de dar esa encuesta, es dramática, man. Dramática a nivel de empleo, a nivel de ahorro, a nivel de pensión, a nivel de todo, ¿sí? Entonces es una desprotección social, esa es la palabra. Desprotección social, usted pásela ya en polo tierra, puedes decir, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a comida. Desprotección social, pobreza. En este marco, miren, los empresarios salen con esta nota. Dicen que los empresarios debemos prepararnos para una recesión en el 2023. Y nosotros lo venimos diciendo. Los directivos de la ANEP ya dijeron, ¿verdad?, que tanto consumidores como empresarios deben tomar medidas para enfrentar el complicado panorama. Ya lo están diciendo. Ya, aquí están los empresarios diciéndolo. Me podía quedar también detallando todo lo que dijeron, ¿verdad? Ahí están, la Asociación de la Empresa Privada. Dice que en Estados Unidos, ¿verdad?, hay un crecimiento menor. Seguirán bajando las tasas de interés. Y bueno, va a haber menos ingresos, las empresas con créditos, etcétera, etcétera. Bueno, si es que miren, aquí tengo yo ya donde los Estados Unidos admite la enorme crisis. Amazon va a despedir 18.000 empleados. Habían dicho al primero que eran 12.000, ahora lo subieron a 18.000 en Estados Unidos y en Europa. Y aquí tengo el informe del Banco de Suiza. El Banco de Suiza prevé pérdidas récord, ¿verdad? El Banco Nacional de Suiza desde su fundación no había tenido, parece que tuvo un problemita que llegó casi tablas en el 2013, pero ahora por primera vez pierde el Banco de Suiza, y eso se va a venir dando como una especie de cascada. Aquí tengo también la nota, el Banco Nacional de Suiza, BNS, registró pérdidas alrededor de 132 mil millones de francos suizos en el ejercicio del 2022. Y ahí va la nota. Sí. Pasémoslo a lenguaje popular, pues nos vamos a estar comiendo las uñas en una situación difícil, una situación económica compleja. Nosotros lo venimos diciendo y nos decían: ustedes son apocalípticos, ustedes son agoreros de malas noticias. ¿Cuál malas noticias? Y ahí está, pues sí, lo estamos explicando. Por eso yo les quiero decir que a veces aparece como muy fuerte, pero cuando tenés bastante información, cuando tenés fuentes diversas de información, nosotros lo venimos diciendo. ¿Desde cuándo comenzaron en la Reserva Federal a bajar los intereses en Estados Unidos? ¿Y qué era? ¿Qué prevían eso? Que tenían una inflación que no la pueden detener. Han podido contener, pero no la pueden detener. Y eso viene, por supuesto, a una recesión. Y después, la recesión es cuando hay tres trimestres sin crecimiento. Y entonces viene después una contracción económica. Eso es hambre, hombre. Eso es hambre. Eso es desempleo. Entonces, y en todo esto metan El Salvador ustedes, ¿eh? Metan El Salvador. Hay un artículo sobre esto del fovial. Es que son chabacanes en esto del gobierno realmente. Miren, bueno, cambian la ley del fovial para que el fovial pueda, ¿verdad?, hipotecar y sacar créditos, ¿verdad?, hipotecando los ingresos que va a tener. Pero ese fondo que va a entrar al fovial se lo va a dar al gobierno. Son chabacanes. Están sacando y sacando, sacando. Ahí entró el tema de la corrupción. ¿Ya? Están arrasando con los ahorros del país. Y esto del fovial es clarísimo. O sea, hipotecando el futuro. Ese es solo un ejemplo. Y ahí aparece el Tribunal de Ética aumentando ese salario. Imagínense, los que tienen que vigilar la ética en el gobierno, se aumentan los salarios. Entonces, en nuestras narices están usando los fondos del gobierno sin control. Han puesto en reserva todo lo que tiene que ver con control, todo, ¿verdad? Entonces, todo lo que va a hacer, deje el tren, el aeropuerto, las cárceles, el viaducto, los chorros, todo lo que dicen que son proyectos, todo eso está sin control. Y encima hay reservas, no puedes averiguar. Entonces, estamos hablando de cifras tremendas. Hay un montón de leyes que se han aprobado para obviar la LACAP. La LACAP es la ley que te obliga a tener controles, a hacer tres cotizaciones, tres propuestas, hay unos términos de referencia, hay un equipo que adjudica, hay un equipo que vigila. Esa es la ley LACAP. Entonces están sin ley LACAP. ¿Quieren que les dé la lista de esas leyes aprobadas para obviar el LACAP? Miren, el DON, eso de los municipales, usa fondos, ¿verdad?, que eran del FODES municipal, ahí no hay LACAP. Las compras para el régimen de excepción, no hay ninguna LACAP. Para lo de los chorros y las obras en la Panamericana, no hay la CAP. Para vía especial, para construir centros penitenciarios, no hay la CAP. Para construir, o sea, todo, la ley famosa, la víveda, para comprar insumos médicos, no hay la CAP. Todo. Todo. Y entonces, bueno, ¿saben cuál es la última? Que la Superintendencia de Pensiones declaró en reserva la información sobre la ley de pensiones que acaban de hacer. O sea, y dice, justifica la Superintendencia que esta reserva, dicen ellos, va que bueno, que es en el sentido pues de protección a las informaciones que ahí están. Miren, bueno, no hay palabra, saqueo, pues, saqueo. Es una cosa impresionante. Esa es la verdad, impresionante. Y ahí está, hay unos especialistas de Europa también que vinieron con lo del voto electrónico, que dicen que es un gran riesgo, que hacerlo a la ligera, que los países que han implementado el voto este electrónico han pasado con pruebas y pruebas. Es una cosa tremenda. Y ahí está, es decir, miren, lo estoy solo mencionando los temas que traía. Los sindicatos se protestaron el fin de semana. Ahí, frente a Catedral, casi 8 o 9 sindicatos denunciando actos arbitrarios contra sus sedes sindicales, contra su organización sindical. O sea, así caputa la ley sindical, les quitan la sede, les quitan su famosa credencial para las cuotas. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Y sigue, lo del régimen de excepción sigue. Hay un joven vendedor que fue capturado frente a la casa de sus padres, se llama Noel. No tiene antecedentes penales, su familia no sabe por qué lo han capturado los policías y que estaba limpio. Es una cosa, esto sigue, pues. ¿Y cómo quieren que nosotros no seamos? Dice, no, es que solo lo malo ven. No, es que miren, tenemos que seguir desmontando las narrativas falsas. Y si usted agarra las narrativas oficiales, todo esto no existe. Entonces hay que decirlo. La verdad hay que decirla. Ni modo, nos toca. Vámonos al pan pan, al vino vino, 2.52.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, les sigamos desmontando narrativas falsas. Bueno, si ya empezaron a meterse con todo contra nosotros, es que se les están desmontando narrativas. Así de sencillo y así de literal. La más reciente es lo de las alcaldías. Les ha molestado tanto que dijéramos que era una bomba noticiosa, ¿verdad? Y que por los momentos no se iban a atrever a presentarla por todo el impacto político que tenía eso, sobre todo electoral, ¿verdad? La gente en su municipio no va a querer pues que lo pasen al otro, y es un caos, ¿verdad? O sea, a nivel políticamente sería un error. Entonces nosotros dijimos, no, esto no lo van a hacer, esto es pura bomba de distracción noticiosa. Y se nos han venido los troles, pero con todo. Aquí lo recibimos nosotros. Lo recibimos con misericordia y lo recibimos con, bueno, amor. Los perdonamos desde ya, pero eso sí, no nos van a callar. Vamos a seguir desmontando esas narrativas falsas, vamos a seguir desmontando. Evidentemente estamos claros que es en una batalla comunicacional completamente desigual, desigual. Nosotros con un megafonito y ellos con 20.000 parlantes, bueno, delen. Ahí están en YouTube, en 24 horas han subido 100 y pico videos. Bueno, otros aquí estamos, tal vez 1, 2, 3 videitos. Usted compártalo, usted haga la batalla digital, haga la batalla comunicacional. Tenemos que hacerla, ahí poco a poco, ahí vamos. Porque eso es lo único que queda. Eso es lo único que queda. Desmontar las narrativas falsas. Decir la verdad. Apegarnos a la verdad. Miren qué cosa más bella esta. Del movimiento izquierda salvadoreña, es una cosa bella. ¿Quiénes somos? ¿Y qué aspiramos? Estamos construyendo ya el documento que va a ser como nuestra propuesta al país. ¿Qué somos en el movimiento izquierda salvadoreña? Somos la esperanza de un pueblo olvidado. Somos barro, somos sal, somos arena, somos sudor, somos flor, somos bálsamo por el que sufre. Eso somos. Somos luz, somos antorcha, somos camino. ¿Y qué aspiramos a hacer como movimiento izquierda salvadoreña? Aspiramos a hacer ese árbol frondoso que arrope en su sombra el sufrimiento de este pueblo, mil veces ignorado y mil veces engañado. Aspiramos como movimiento izquierda salvadoreña a ser ese sujeto de cambio que transforme la visión de este país, un país de oportunidades, un país con una mayor educación para todos, salud y bienestar para todos. Aspiramos a entregarnos a este pueblo por su bienestar, a consumirnos por ese pueblo por su bienestar. A eso aspiramos como movimiento izquierda salvadoreña, ante tanta mentira, ante tanta barbaridad. Para eso, ya van a ver cuando nosotros divulguemos lo que queremos como movimiento izquierda salvadoreña, les va a interesar y se van a sumar. Mientras tanto, sigamos desmontando narrativas falsas. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, rápidamente, porque quiero darle un minuto, pero mira, Fran, ya cómo son las cosas. Voy rapidito, Bueno, que es un robo leonino, dicen por acá, que bueno, hay de todo, si se molestan, bueno, es porque está impactando su mensaje, ¿vean? Dele adelante, siga adelante, muchas gracias, por supuesto, con el apoyo, pues, de todos ustedes, ¿verdad? Que estamos en eso, estamos en esa, y gracias por los comentarios y los respaldos, de eso se trata. Nosotros, quiero que sepan ustedes que, digamos, uno de los motores principales, uno de los pilares fundamentales que mueven este programa del Independiente Radio es la participación ciudadana. Y todo lo que ustedes nos escriben, nos comentan, nosotros por supuesto lo tenemos en prioridad. Así que yo les agradezco. Vamos a irnos con el aula literaria, aunque sea un minuto, pues, Frank, por minuto, para respetar los tiempos y después vemos cómo nos ordenamos. Creo que me pasé un poco con lo de Brasil, pero bueno, dale. Bueno, les decía que hay un artículo del Pastor Vega, buenísimo, búsquenlo. Se llama Las condenaciones del rey. Es que es imposible dejar